Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy V. Contreras Bascón y estoy otra vez aquí con todos vosotros, después de una ausencia bastante larga, he de reconocer, y con muchas ganas de estar aquí con mi gran FJ Bravo, que ha tirado convenientemente de todos estos días en los que ha notado mi ausencia. Y cuéntame, FJ, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues buenas noches, chicos, buenas noches. Estamos a lunes, como no, como siempre, aquí, a tope. Y ya os dije que Bascón volvería. Yo os dije, volverá, está muy liada, está ahí preparando cosas, está haciendo muchas cosas interesantes para el tema de la literatura, el mundo literario. Y pues ha sido mes y algo de locos el no tenerte aquí, Bascón. Cuéntanos qué has estado haciendo por el mundo literario, por
Pues ya por
esas
fin
cosas.
hemos conseguido fecha para entregar los premios Susurros,
Ahí
que es
estás.
la primera noticia que vamos a dar, porque sé que todos los galardonados están muy preocupados pensando que no les van a dar sus premios. Pues sí, os los van a dar, os los van a dar en el Festival de Literatura Literaria 2019. Ya sabéis que estamos muy vinculados a este festival porque en 2017, digamos que estuvimos en el mismo y fue una locura, ¿verdad? Una locura de hacer entrevistas, de conocer gente. Y este año volvemos. Y
Y
encima es
este
en un
año,
sitio
sí.
muy especial. En Gran Vía 13.
Pues. ¡Oh!
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 ¡Oh! Muy señorial,
Fíjate,
¿vale?
fíjate,
Así que en ese
hostia.
maravilloso salón de actos que hay en Gran Vía 13, vamos a poder conocer y disfrutar de la entrega de premios Susurro. Va a ser en mayo, ¿vale? Va a caer en domingo y seguramente a día de hoy ya habrán recibido los galardonados la fecha y cómo se va a desarrollar el evento. Así que os esperamos a todos allí, como os esperamos en lo que es toda esa jornada de Literania 2019. A mí me encantan los festivales de lectura, me encanta que se motive a la gente a leer. Que no olvidemos que todos esos festivales lo que buscan precisamente es eso, ¿vale? Es que compréis libros. Que las películas están muy bien y todas estas cosas, pero los libros son interesantes, son importantes, son la cultura de nuestro país y de todos los países del mundo mundial. Entonces, hay que asistir a Literania 2019, que va a ser
Sí,
del
señor.
17 al 26 de mayo, y que estaremos, como no, allí, ¿verdad?
Además, buena fecha porque va a hacer buen tiempo. Y yo os conozco a todos. Después de San Isidro, amigos, que vais a estar perdidos en la pradera, como los pecadores, pecadores de la pradera. Hace buen tiempo y te vas a Gran Vía y te vas por ahí, ¿no? A tomarte, pues está la plaza del Cerolo, tienes el Chueca al lado, tienes un montón de sitios para tomarte una cervecita fresquita y dices, voy a dar una vuelta por Gran Vía. Y te pasas por el número 13 que está diciendo Bosco y los conoces a nosotros, o conoces un montón de
Y lo
escritores.
mejor de todo es que van a celebrar con nosotros la Semana del Libro.
La semana del libro. Hombre,
Exacto, en
claro, lo
Literania.
estaba, claro. Es
Va a
que.
ser un Literaria muy especial,
Es que
FJ.
terminamos Literania y le damos el relevo ¿a quién? A la Feria del Libro.
Exacto.
Pues, ¿no, chicos?
Que allí estaremos
Pues.
también, ¿eh? Os esperamos.
En la Feria del Libro vais a flipar. Vais a flipar.
En Literaria vamos a poder encontrar teatro improvisado, actividades infantiles, recitales de poesía, cultura gastronómica, firma de libros, maratones de lectura, música en directo. Se va a aunar bastante arte en un mismo edificio, ¿verdad?
Yo estaba pensando eso que dices del maratón de lectura. Que animo a los oyentes de Universo Literario que si quieren, oye, se apunten porque por lo que tenemos entendido, ¿no? Puede apuntarse a quien quiera al maratón de
Sí,
lectura.
están en Literania, en la página web de Literania. Si tecláis Literania 2019, vais a entrar directamente. También en breve vais a poder ver la programación. Un mes antes de lo que es el evento, vais a poder ver la programación final. Y bueno, que estamos todos súper contentos de poder decir que otra vez celebramos Literania,
Eso
que ya
es.
le echábamos de menos, que en el 2018 no se pudo por falta de encontrar un espacio, pero ya lo hemos encontrado. Ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio. Y allí que estamos todos con la Asociación de Escritores Independientes,
Eso es, sí.
con la editorial
Y.
Prose, con los amigos de Leibros, con muchísimas más editoriales y muchísimas librerías y
Sí,
muchísimos,
sí,
en fin,
sí.
escritores que tenéis que ir a conocer y
Viene
ver.
mucha gente, interesante. Va a haber gente famosa también. Va a
Exacto.
haber gente de la comunicación, compañeros de comunicación, compañeros de libros, compañeros de arte, de literatura y de amor por este mundo artístico que, pues, o lamentablemente, como siempre lo digo, en este país, pues es un poco, pues eso, que la gente no lo sabe apreciar muy bien y es curioso, que vas hablando con la gente y te dice, si es que la cultura, resulta que están los países que nosotros decimos que son menos tienen menos cultura que nosotros y resulta que son los que más cultura tienen. Porque nosotros nos hemos ido mucho a la tecnología, pero nos hemos olvidado de lo que es la cultura, de lo que es el civismo, de lo que es la ética. Nos hemos, cada día va peor. Tiene la tele y dice, madre mía, esto está pasando en este país. Dentro de poco voy a tener que salir con una pistola de casa. Por si acaso, no es que vaya a matar a nadie, pero por si acaso, llevo un libro con una pistola dentro. Bueno. Como las pelis de los espías.
¡Ay! Como las pelis de los espías. Pero todo esto se produce, ¿por qué? ¿Por qué se produce que nosotros podamos estar aquí debatiendo sobre literaria, sobre libros, sobre tu agenda? ¿Por qué? ¿Por qué se produce todo eso?
Porque podemos hablar.
La literatura. Porque podemos hablar.
¡Podemos hablar!
¿Será que es que te estás leyendo el guión de la misión y sabes de qué vamos a hablar?
Y si no, es que seríamos perros o gatos o algo así.
Vamos a... Pero ellos también se comunican, ¿eh? Ojo. Pero... A mí las mascotas que no me las toquen.
Pero, se comunican pero no hablan. Bueno, no sé.
¿De dónde procede el origen del lenguaje, FJ? ¿De dónde procede cuando se habla de lengua? Pues nos referimos a un sistema de sonidos empleado por el hombre para transmitir sobre todo ideas. Y es cierto pues que también los animales utilizan sonidos para emitir señales. Uh-huh. Pero que se sepa, ninguna especie ha creado nada comparable al lenguaje humano.
Es curioso.
Aunque parece que el hombre aprendió a hablar en una frase muy temprana, de su desarrollo, pues debió haber un principio. Yo esto lo pienso mucho, digo, ¿cómo sería, no? Esas primeras...
Yo creo que debió ser algo así como, tengo hambre, algo así.
¿Sabes? Sí,
yo,
seguramente.
O tengo hambre, o dame comida, o... Yo qué sé, algo así, ¿no?
Claro, un tiempo en el que el habla fuera muy primitiva, ¿verdad? Para explicar el origen de la lengua abundan las hipótesis, ¿no? Así, pues según el libro del Génesis, Dios confirió al hombre el poder darle un nombre a todos los seres vivientes.
Como gusta.
Y de acuerdo con este relato, pues el hombre sería, pues, el centro del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Para lo que es la teoría onomatopéyica, el lenguaje nació de la imitación de los sonidos que rodeaban al hombre en su momento, como era el de los gritos o los aullidos de los animales y los ruidos que se producían.
Por imitación, vamos.
Claro. Y a este respecto, pues los filósofos, nuestros grandes filósofos griegos, pensaban que las palabras poseían una adecuación natural, ¿no? Con ello, pues querían simbolizar absolutamente todo. Y esa adecuación, pues existe ciertamente en algunas palabras, como aquellas que contienen fonemas y parecen estar relacionadas con sonidos producidos por el agua, ¿no? Estas palabras, precisamente por su asimilación al sonido que representan, pues suelen ser muy parecidos en varios idiomas. Así cuando decimos, anda, pues suena muy parecido en inglés que en español. No, no va a sonar nunca parecido al sonido. Pero sí que hay algunas, justamente el inglés no, que no sé qué pasa con el inglés, que es el más diferente de todos.
Claro.
Pero sí que es verdad que en algunas culturas lo que son la lengua se asemeja en lo que son estas
sí.
palabras que nacen de la naturaleza, digamos, ¿no?
Sí, inciso ahí, yo lo que me doy cuenta, por ejemplo, ves un lenguaje tan distinto como el alemán y el inglés, y sin embargo tienen palabras que se parecen muchísimo. Y sin embargo, evidentemente, cuando te vas a las raíces latinas, es decir, todo lo que es Mediterráneo, Portugal, España, Francia, Italia, cambia totalmente, ¿sabes? Y ellos sí tienen raíces comunes. Luego, sin embargo, te vas a Grecia y como es el cirílico, cambia. Sin embargo, los rumanos, decimos que los rumanos aprenden muy rápido el español porque ellos escriben como hablan, igual que nosotros. Se escribe como habla. Pero vamos, que era un inciso más con que ya sabes que de vez en cuando me gusta ahí.
Sí, esos incisos están muy bien porque otras explicaciones en el origen del lenguaje han hecho hincapié, FJ, en lo que es la importancia de los gritos, esos gritos que metes tú de vez en cuando para hablar por el canal de radio.
Hombre, en casa también.
Interjecciones que son proferidos pues, por lo que es el propio ser humano, ¿no? Entonces, en la incidencia de los sonidos emitidos en el curso del trabajo colectivo o en el hecho de que los gestos parecen preceder al lenguaje hablado, ¿no? Y conducen a él, lo que es la teoría de la repetición, pues sostiene que el esfuerzo físico pues debe vincularse al sonido. De manera que un hombre que realice una tarea que suponga cierto esfuerzo físico pues va a producir determinados sonidos con los que surgen, por ejemplo, pues yo que sé, cuando se tira de una cuerda, por ejemplo.
Sí,
¿no?
yo resoplo cuando corro, como los caballos.
Vale, pues estos sonidos serían en su momento, digo yo, empleados por el hombre para significar lo que es la realización del acto que estaban realizando.
Ya sabéis, cuando ronquéis es que estéis durmiendo muy bien.
saw the tears in your eyes. They got me burning up inside when I found you. Another slide upon your face. You gave it all with joy and grace when I found you.
Pero ¿y los pequeñitos? Los niños pequeños podrían ser también una pista, ¿no?, para determinar el origen del lenguaje, porque aunque se ignora en qué momento del lenguaje sus padres influyen en la vida de ese niño, los niños dicen mamá o papá debido a que les han oído pronunciar estas palabras a sus progenitores. Uh-huh. Y bueno, los niños oyen hablar desde el mismo día en el que nacen, pero los primeros seres humanos no tenían a nadie que les enseñara a hablar, ¿no? Posiblemente la forma más rudimentaria del lenguaje surgió cuando el hombre primitivo sintió la necesidad de que sus compañeros le entendieran. Eso debería de ser. Yo, a mí me encanta cuando me dicen cuando me dicen tú, si pudieras volver a nacer así, pero no para siempre, así un rato para estar, para ojear un poco y volver, como digo yo, no, no para quedarme allí, ¿a qué parte de, no, del tiempo? Pues sí, me gustaría ver la parte primitiva, a ver cómo fue, ¿no?, todo esto que estamos hablando ahora.
Pues estaría muy bien. Lo que pasa es que lo físico nos ha jorobado, porque has dicho que no se puede. Vamos, yo me trago unos petardos tremendos en la televisión y, a ver, a mí me encantaría, ¿no?, poder volver a esos inicios.
Ojo con lo que dices, que hay muchos científicos que escuchan Universo Literario.
Lo sé, pero esto estaba hablado incluso por Stephen Hawking y decía que, teóricamente, los viajes en el tiempo eran posibles, pero que... ni hacia adelante ni hacia atrás, que él lo veía imposible, porque se podían haber paradojas temporales, uno se podría matar a sí mismo dejando al pasado, se podría matar y al matarse pues no tendría futuro.
Ya.
Pero yo estoy de acuerdo contigo totalmente, sería súper chulo. Sería súper chulo poder viajar en el tiempo y no solamente el escuchar cómo hablaban los primitivos, ¿no?, sino imagínate cómo ver aquellas pinturas, esas primeras formas de expresión escrita.
Claro, pues todo, no solo... Pero bueno, es que ver eso, cómo el hombre intentaba relacionarse a base de sonidos, que primero fueron gritos, que primero... ¿No? Eso es por lo menos curioso tiene que ser de verlo.
Ahora acabas de decir, y me ha venido a la mente 2001, con los monos y el monolito.
¿Sí?
Sí.
Bueno, lo que son los grandes grupos lingüísticos, se afirma en algunas ocasiones que las lenguas van a surgir por separado en muchos sitios, que al paso del tiempo las va a asimilar el resto del mundo, digamos. Y otra teoría, pues, supone que al principio había una sola lengua que con el tiempo originó a las miles que se hablan actualmente. Uh-huh. Pero en cualquier caso, lo que son los filósofos han clasificado las lenguas en 10 grandes familias, según estén emparentados entre sí sus componentes. Uh-huh. Y la primera es la gran familia indoeuropea, que incluye lenguas tan diversas como el ruso, el inglés, el griego, el sánscrito, el latín y todas las lenguas románicas. Y luego ya la segunda, pues, es la familia finohúngara, que pertenecen lo que es el húngaro y el finlandés, ¿no? Uh-huh. La semítica tercera en esta clasificación con el hebreo y el árabe, que está muy emparentada con la cuarta familia, uh-huh, la camita, que entre otras incluye la lengua bereber, que se habla en varias partes del norte de África. Y luego ya la quinta familia, ¿cuál va a ser? Pues la indochina, en la que está el chino, el birmano, la sexta sería el malayo y el polinésico, que agrupa al malayo y al maorí, uh-huh, y las lenguas turcas, entre las cuales se halla naturalmente pues el turco, que integra la séptima, y luego ya las toba, el dravídico, a ver si sabes de dónde es.
Dravídico me suena a la India, ¿no?
Sí, en el sur de la India, y la novela es bantú, a la que pertenecen...
Eso tiene que ser africano, seguro.
Exacto, en los pueblos de África.
¡Bantú!
En realidad no cabe hablar de una décima familia, ¿no?, a no ser que a día de hoy hayan descubierto otra, sino de un centenar aproximado de lenguas inclasificables, tales como el japonés, el euskera, las lenguas indias de América, en fin, que tenemos mucha variedad.
A mí me gusta esto que has contado, lo de las lenguas, porque ¿sabes a qué me ha recordado? A la Torre de Babel.
¿Por qué?
Porque cuando has dicho lo de... Se dice que hay una sola lengua, que de ella derivó, pero realmente los filósofos y tal piensan que había varias lenguas. Me ha recordado la Torre de Babel, porque la Torre de Babel, en Babilonia, en la Torre de Babel, teóricamente todo el mundo hablaba el mismo idioma. Construyeron la Torre de Babel y, según la Biblia, Dios, para castigar al hombre por su
pues la osadía de querer tocar el cielo, de llegar a Dios con una torre tan elevada, no solo derribó la torre de Babilonia, sino que además les hizo a todos hablar distintas lenguas. Entonces más lleva un poquito a esa referencia bíblica.
Y eso pasó de la noche a la mañana.
Eso de la Biblia supuestamente pasó un día, sí. O sea, los babilonios, la raza humana, construyó, queriendo llegar a ser como Dios, llegar a donde estaba Dios, construyó la Torre de Babilonia. Dios llegó y dijo, ah, sí, pues ahora voy a destruir la Torre de Babilonia y no solamente eso, sino que voy a hacer que no se entendáis entre vosotros para que no podáis volver a construir la torre. Y es lo que hizo. Y eso lo hizo así.
Qué poder más absoluto, ¿eh?
Sí. Es como nuestro poder absoluto.
A mí me encanta saber todo ese tipo de temas y, ¿no?, de lo que es el pensamiento. Al final todo sale del pensamiento humano.
Sí.
¿Verdad? De sí. Lo que es lo más maravilloso que tenemos, nuestra cabecita, el cerebro y nuestra...
Es una herramienta fantástica.
Y la comunicación, efectivamente, uh-huh. Porque sin ella no podríamos hacer nada.
Y hay que saber usarla bien.
¿El qué?
Porque la mente...
Ya estás con tus cosas
filosóficas, sí.
Ya.
Sí,
ya te veo
sí,
venir.
Hay
que usarla bien, porque
no,
a lo que me dices de psicología.
No, la mente es una herramienta, ¿no? Y la gente que dice, no, es que ese está loco.
Ya sabía yo que iba a ser.
No. Me refiero que hay gente que se deja dominar por la mente. La mente, tienes que ser tú la que le digas hacia dónde quieres que piense, en qué dirección. Y no dejar que la mente te meta sus jaleos, ¿sabes? Porque muchas veces te meten cosas que luego lo piensas y dices, llevo 3 horas pensando en esto y no me ha llevado a ningún sitio. Sin embargo, si hubiese pensado en cómo voy a cocinar los huevos fritos hoy, mi mente habría pensado en cómo cocinar los huevos fritos hoy. Y a lo mejor me había salido hasta un pareado para los huevos fritos con jamón.
Chume FJ, tú siempre terminas hablando de comida y de agenda, como digo yo, de eventos.
Bueno,
las lenguas modernas de Europa y muchas asiáticas pues forman parte de una gran familia de las lenguas arias o indoeuropeas. ¿Y esto qué significa? Pues que lenguas en apariencia tan dispares como el inglés, el rumano, el persa, el indostaní, pues son primas lejanas entre sí, vamos a decir. Las lingüistas suponen que hubo un antepasado común a todas ellas, quizás una forma antigua del persa o alguna lengua de la India. Si examinamos el sánscrito, pues una lengua muerta de la antigua India, se comprueba la existencia de palabras con significado y estructura similar a las de otras lenguas arias. Así, en el sánscrito, pues pita significa padre, que se parece a la palabra latina pater, y a la castellana ya mencionada mata, que es madre, o brata, que designa el castellano hermanos. Y en inglés resulta brother, ¿no? Que es
hey, brother.
Sí, y suava, o sea, suasa, perdón, sirve para referirse a hermana en inglés, sister. La palabra danta significa en sánscrito diente, mientras que en indostaní se dice dant y en persa dandan. Y la palabra latina es dentis, ¿no? La griega dontos y la francesa dent. Los grupos de la familia indoeuropea pues están constituidos por las lenguas germánicas o teutónicas, el latín, sí, el eslavo, el celta, el índico, entre otras.
Y
aunque todos ellos están relacionados entre sí,
sí,
al observar una lista de palabras básicas en cualquiera de estas lenguas, pues se comprueba que a veces las palabras de un grupo pues no se parecen a las del otro.
Uh-huh.
Las palabras en latín piscis, por ejemplo, que en francés es poison y en italiano es pece, pues todas ellas tienen un sonido similar, pero en inglés es fish y en alemán fish. Y en sueco, no sé ni cómo se dirá, fish, supongo. Y en holandés, pues bis, ya ves tú, estos.
Sí.
Aunque semejantes entre sí, no son como los del primer grupo latino.
Lógico. Es que...
si tuviéramos aquí una persona que supiera leer bien todas estas palabras, ¿verdad? ¿Cómo se dice en sueco? ¿Cómo se dice en sueco?
¿Cómo se dice?
Pez.
A ver, ¿dónde estáis? No lo sé. No sé. Siempre he partido de la teoría, lo que te he dicho antes. Yo creo que como Roma no llegó... Vale, conquistó casi todo menos Escocia, donde los pictos estaban. Y yo creo que la lengua romana, latina, no dejó suficiente raíz ni en la parte germana ni en la parte inglesa, sajona, ¿vale? Y yo creo que por eso, tanto los alemanes como los ingleses, la raíz cambia, las frases, las palabras cambian con respecto al resto de lo que es la cultura latina. Los griegos, como son muy suyos, pues tienen muy poquito de latín y siguen hablando el griego, que para eso estaba antes que el latín. Uh-huh. Y claro, según te vas hacia el norte, vamos a ver, al final el Imperio Romano, ¿por qué cayó?
Ya.
Porque todos los bárbaros del norte de Europa y todos los que empujaban por el este de los eslavos lo machacaron. Y de ahí vienen esas lenguas que cambian, ¿no? Y yo por eso entiendo que las raíces son distintas y que es, pues eso, fish, y sin embargo tiene lo de pez, piscis, peixe, ¿sabes? Peixe en portugués, ¿eh? Y en francés no sé cómo es, si te digo la verdad, pero creo que era algo así también.
Parecido. Conjunto de lo que son las lenguas del grupo románico, grupo al que pertenece el castellano, pues tiene su origen en el latín vulgar, uh-huh. el idioma hablado por las clases populares que formaban parte del Imperio Romano, tal y como has comentado antes. Esta forma de latín pues difería del latín literario y culto y contenía lo que son las numerosas palabras de jerga, de expresiones que diferían notablemente de un lugar a otro, ¿no? de algún sitio en concreto. Y en los siglos que preceden y siguen al año 1000, pues las distintas formas del latín vulgar fueron dando lugar a lo que son las lenguas románicas, y en aquellas zonas geográficas en las que el influjo del latín seguía siendo poderoso, uh-huh. pues es como surgió así el castellano, el catalán, el dálmata, el francés, el gallego portugués, uh-huh. el italiano, en fin, sí. entre otras. Uh-huh. Y dejando ahora de lado lo que es el complejo que forman las lenguas de la península ibérica, de ella ya hablaremos un poquito más adelante, FJ.
Sobre todo su jamón, su vino, su queso.
Vamos a señalar que la más hablada de las lenguas románicas no ibéricas es el francés.
Uh-huh. Eso es. Tú te das cuenta que el francés no solamente se habla en Francia, se habla en muchos sitios. Date cuenta que del orden de unos 90 millones de personas hablan el francés, porque no solamente es en Francia, como os digo, te cuenta, vas con Bélgica, Suiza, Canadá, que es medio inglesa, medio francesa en el lenguaje, y luego pues todos esos países de Asia, África y la parte de Oceanía, ¿no? Australia y todo eso, que fueron colonias francesas en su día, igual que las inglesas, y se habla en esas zonas, ¿no? Porque fueron colonias, al fin y al cabo, aunque ahora sean independientes, se hablaba francés. Solo tienes que ver a Argelia, por ejemplo. ¿Vale? Y este es el francés, sobre todo. Y yo voy a descubriros aquí una cosa. Yo di un año de francés en el instituto, suspendí.
¡Qué viejo eres, FJ! ¡Qué viejo eres!
Sí,
¿hiciste francés?
Yo, sí, no, hombre, di francés e inglés. Yo daba dos lenguas. Era el primer instituto,
claro,
que daba dos lenguas.
Claro, para que pudieras hablar sin parar,
claro,
en
claro,
un país u otro.
Claro, ¿qué ocurre? Que yo suspendí francés y dije al año 7, pues no, me quedo con el inglés, que bastante tengo yo con sacar un idioma como para sacarme dos. Y todo esto viene a que mi profesora de francés siempre nos decía que el francés era un idioma que se empleaba sobre todo en el tema diplomático y político, porque decía que era un idioma muy cuadrado, que no tenía interpretaciones, que una palabra significaba una palabra significaba una cosa y no tenía ese abanico como puede tener el español o el inglés, que te dicen una palabra y la puedes interpretar como varias cosas diferentes. Entonces, al ser tan cuadrado, el francés se usa mucho en diplomacia y en política, desde la perspectiva, digamos, del sonido fonético y ortográfico. El francés es la lengua románica que mayor problemas de comprensión y aprendizaje plantea, porque escrito tiene muchas letras mudas. ¿Qué es eso? Que no se pronuncian. Uh-huh. Y esto es frecuente, que las distintas combinaciones de vocales tengan una pronunciación especial.
Y fíjate que lo que es la Academia Francesa ha intentado, ¿no?, preservar lo que es la pureza de la lengua. Uh-huh. Y gran número de términos ingleses y americanos se han introducido en el habla corriente, ¿no?, originado de una jerga que los franceses llaman respectivamente
El franglés, igual que el spaninglish, el franglés.
Exacto. Y bueno, ese tipo de palabras que ya se usan muy normalmente, uh-huh, tanto en Francia como aquí en España y en muchos sitios, sí, que son palabras que ya son habituales en lo que es la cultura, ¿no?
Sí, mira, tienes la de el club, el fútbol, el roast beef, ¿vale? Que lo transcriben de manera diferente a cómo se escribe el roast beef. El tramway, ¿vale? Que son palabras que ya se han hecho habituales en Francia y vienen, pues eso, derivadas del inglés, ¿no? También.
En el momento de lo que es la constitución de las lenguas románicas, el territorio de lo que hoy en día es el Estado francés, pues se lo repartían dos modalidades lingüísticas.
Sí. Es que me pierdo muchas veces, chavales, perdonadme. Recibían el nombre de Oil y Oc, la lengua de Oil, todavía me acuerdo un poco, la lengua de Oil se desarrolló en el norte de origen a francés actual, la zona del norte de Francia es Normandía y todo eso que pega con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, en fin, ya me entendéis. Y esta modalidad dio un gran impulso y acabó por imponerse al conjunto de lenguas que aún hoy en día se conservan de una u otra manera en territorio francés, como pueden ser el bretón, el provenzal, parte de catalán, parte de vasco, la zona de Andorra, aunque sea un país tal, pero al final es como si fuera Francia. Y la langue de Oc, por su parte, se desarrolló en el sur y gozó de bastante prestigio, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Era una lengua que utilizaban nuestros queridos trovadores, sí señor, como siempre, trovadores ahí, ¡ay, qué cracks! Yo volvería al pasado para ser un trovador.
Para componer versos, ¿no?
Para componer versos. Sería ahí un trovador con su laúd, componiendo versos.
Ejercieron una gran influencia, la verdad, en lo que son los trovadores en las cortes europeas de aquel tiempo, ¿verdad?
Sí. A mí ya te digo que es que lo veo, ¿no? Y no me vengo yo a esos de los castillos y eso, sino ahí a cantar en mitad de campo ahí. ¿Te imaginas con una hogazapana allí, un racimo de uvas, tu botita vino, tu laúd allí, componiendo versos con tu pluma, y tinta? ¿Y la tinta de dónde la sacarían, la tinta? Porque esa gente todavía no pescaba calamares. Un día tenemos que hablar de dónde, cómo escribían, porque... Ay, el otro día estuve, ¿sabes? Estuve en la exposición de los Nazca, ahí en el Centro Telefónica, que os lo dije la semana pasada, que teníais que ir a visitarlo, que estaba muy bien porque ibas a ver los petroglifos y eso, que están las fotos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero ves los recipientes que hacían ellos con barro, con arcilla, uh-huh, y las pinturas. Y lo piensas y dices, ¿tú te das cuenta de que todas esas culturas, la gama cromática que tenían en dibujos y tal, siempre eran rojos, marrones, negros, amarillos muy ocres? Tenían muy limitado el tema de la cromática con las pinturas. Sí. No, era muy difícil sacar un verde, sacar un azul. Ellos siempre iban en tonos ocres, oscuros, negros. Y yo creo que la tinta, o como escribiesen en los principios, los trovadores, ¿no? Y toda esta gente, aparte de los monjes que ellos sabían de alquimia, evidentemente... La tinta deberían sacarla de algún compuesto, yo creo que de plantas, más que de animales. Y es una cosa que, oye, estaría muy bien investigarlo, ¿no?
Sí.
Vaya inciso que os he metido, claro, estamos a mitad de programa.
No es que haya que investigarlo. Pues ya sabes lo que te toca para el lunes que viene.
¿Qué?
Dar respuesta a todo lo que acabas de decir.
Bueno, pues se hace. Si dicen que cuando uno se aburre y uno deja de crecer y uno tal, cuando deja de investigar, cuando deja de tener curiosidad.
Pues sí.
Así que voy a fabricar tinta de plantas.
Bueno, pues cuando la tenga fabricada la patentamos. De universo literario.
Tinta universo literario.
Lo que es todo esta lengua que decimos que comienza en Francia, pues su aparato fonético se asemeja más al del catalán que al del francés, y en líneas generales, pues el provenzal está más próximo del latín que el francés moderno, y con diversas modalidades, pues se ha hablado en nuestros días en el sur de Francia, Gascuña, Provenzal, Languedoc, y sigue conservando cierto valor literario. Uh-huh. Una buena prueba de ello, FJ, es la obra del poeta provenzal Federico Mistral, ¿no?
¡Ay, sí!
Fue un premio Nobel de Literatura, que por cierto, te lo podías traer un día a Federico Mistral a hablar de él, de su persona...
Joder, pues no sé cómo voy a traerme yo a Federico Mistral.
Tú me entiendes.
Va a ser complicado traerse a Federico Mistral.
En el Valle Leridano de Arán se habla un dialecto gascón, uh-huh. Que no vascón, gascón,
sí, sí.
Emparentado, por tanto, con el conjunto de lo que son las hablas provenzales. Y luego el italiano, pues común, no es otra cosa que el dialecto toscano, ¿no? Es la lengua que hablaban las personas cultivadas de Florencia. Actualmente son muchísimos italohablantes distribuidos en la península itálica y parte de Suiza. Uh-huh. Y la fragmentación dialectal en todas estas regiones es, sin embargo, pues muy notable, ¿no? Esto, aparte de dos lenguas románicas, ocupan espacios propios dentro de este marco geográfico. El sardo, que es hablado en la isla de Cerdeña,
sí.
Y en tanto que el retorromano o el romanche es empleado en zonas muy circunscritas de Suiza. Uh-huh. Y aproximadamente 1 millón de personas, que ya serán muchísimas más, emplean el sardo y 500,000 hacen uso del retorromano.
Sí.
A principios del siglo presente, pues quedaban todavía restos del dálmata en las costas de lo que es la actual Yugoslavia. Uh-huh. Y todas estas lenguas se caracterizan por su notable proximidad con respecto a lo que es el latín. La similitud entre el italiano y el latín resulta más que evidente si comparamos algunas palabras como, por ejemplo, credo, que es la primera persona del singular, del uh-huh. presente, del indicativo, del verbo credere, que es creer, uh-huh. tanto en latín como en italiano.
Uh-huh. Eso es.
El padre le dijo, hey, soy yo tu hijo.
Sí, sí, no era Darvader, era en latín.
Por lo que al rumano se refiere, pues su rasgo más notable es el que ha sobrevivido como una de las, digamos, islas románicas en medio de un mar de lenguas, ¿no? En lavas. Uh-huh. A pesar del tiempo transcurrido y de lo que son todas las influencias de las lenguas circundantes en Rumanía, la antigua provincia romana de Dacia, uh-huh. pues se sigue hablando una lengua neolatina.
Eso es.
Y su proximidad al latín se advierte comparando la primera frase del Padre Nuestro en ambas lenguas, uh-huh. en latín. Pater, noster, tal, 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 que todos conocemos, uh-huh. que se asemeja mucho, uh-huh. lo que es el romano.
Sí, claro.
¿Pero qué pasó con la lengua? ¿Qué pasó con la lengua románica en la península ibérica? Esta nuestra.
¿Qué pasó? No sé, cuéntanoslo tú, Vasco, cuéntanoslo tú. Yo me tienes hoy sorprendido.
Tenemos 4 lenguas románicas habladas en la península ibérica, que son... ¿J?
Pues tenemos el castellano.
Sí.
Tenemos el gallego.
Sí.
Tenemos el catalán. Tenemos el portugués.
Claro.
Portugués.
El portugués.
Portugués.
Los amigos portugueses. Estas lenguas nacieron en el norte de la península y bueno, en el curso del proceso que conocemos como el nombre de Reconquista, pues fueron extendiéndose lo que son los dominios lingüísticos hacia el sur. Y así el castellano, que nació en la zona cantábrica, alcanzó las costas meridionales de la península a medida que los dominios de los reinos de Castilla y León se amplían.
Eso es.
Pues el gallego y el portugués nacen de una región indeterminada situada al norte del río Duero, Gambino, uh-huh. ahí por allí, y la antigua Gallaecia.
Estamos hoy astronómicos.
Y se extiende hasta el Algarve,
sí,
portugués,
sí,
a medida que el reino de Portugal ya ultimaba su propia reconquista.
Sí, así es. Que la reconquista, todos decimos que España, pero es que Portugal también tuvo que reconquistar su territorio.
Ya te digo.
Pero también estuvo invadido. Pero bueno, ahí también viene la riqueza de nuestro lenguaje, ¿no?
Claro.
Porque es una mezcla de un montón de lenguas, riqueza total. Y tenemos el catalán. El catalán es una lengua.
¿Dónde va a nacer el catalán? A ver.
Hombre, evidentemente nace en el Pirineo.
Claro.
Es evidente. ¿Dónde van a hacer, no? Pues en el Pirineo Oriental, hombre, en el Pirineo Oriental, y se extiende por una estrecha franja mediterránea hasta lo que hoy se conoce como Alicante, desarrollándose también en las Islas Baleares. Si no habéis ido a Baleares, ir y lo comprenderéis. Los límites geográficos de estas lenguas apenas han experimentado... Sé que no han experimentado modificaciones, ¿no? Después de la Reconquista. ¿Y qué podemos considerar? Que dos dialectos romances hispánicos, como son el leonés y el navarro aragonés, han entrado, ¿no?, ya en decadencia en el momento de... Bueno, realmente entraron en decadencia en el momento de la toma del reino de Granada, ¿no?, con los reyes católicos, y estas modalidades románicas no han desaparecido, no han desaparecido, todavía se habla, pero en forma reducida solamente en León y Aragón.
Como antes hemos hablado, el castellano nace en la zona cantábrica
y el primer texto escrito en castellano va a datar del siglo X y lo constituyen tres líneas en un manuscrito conservado en el monasterio de San Millán de la Cogolla en Rioja, que hay que ir a verlo, hay que ir a verlo.
La Rioja, yo tengo que volver por allí. Sí. Porque sí que es buen vino.
Sí, buen vino.
Sí, no, no. Y,
bueno,
y,
bueno,
y
en Ribera del Duero también, ¿eh?
Hombre, pero es que en la Rioja, pues...
Grandes vinos, bueno, grandes
vinos. Sí, no, pero la Rioja es muy bonito, muy pequeñito. Y Logroño y está muy bien, está muy bien. Yo fui hace ya un par de años, tengo que volver.
A mí me gusta todos los vinos, o sea que me da igual de qué zona sean, yo los pruebo todos.
Claro, en Madrid puedes conseguir todos los vinos que quieras, no hace falta que te vayas. Si yo lo digo por ver cosas, también es lo que me gusta, ver cosas. Luego ya también beber vino y eso, pero ver cosas sobre todo.
Pues lo que es esta región, a la hora de nacer, digamos, no era políticamente independiente, sino que constituía un grupo de condados integrados en el Reino de León, con Fernán González, que se unificaban en uno solo en el siglo X, y el condado de Castilla, que era una toma autonómica, digamos, independencia todavía, frente al reino leonés. Y respecto a lo que es la lengua, pues algunos filósofos consideran al castellano como el idioma que con más rapidez cobró identidad propia, alejándose de lo que es el latín, y entre todos, pues, los romances de la península, vamos a decir que va a ser el castellano, ¿no?, que va a predominar. Castilla va a pasar del feudo leonés al feudo navarro en el siglo XI. Y cuando fue heredada por Sancho el Mayor, pues este mismo rey fue quien declaró reinos a Castilla y Aragón y les otorgó la independencia de la misma a la hora de fallecer, dejando el primero de ellos a su hijo Fernando, nuestro gran Fernando.
Fernando.
Y el segundo a su hijo Ramiro. Los tres siglos que siguen a su independencia, pues son los siglos de consolidación de este idioma de Castilla. Y entre todos los hechos más destacados que intervienen en esta consolidación está la aparición de las dos primeras obras literarias escritas en castellano, que nos encantan y hemos hablado mucho de ellas aquí en un verso literario, el Cantar del Mío Cid, y la representación de los Reyes Magos o Auto de los Reyes Magos. Lo que son estas dos obras, se puede apreciar que el castellano no dispone todavía de lo que es una uniformidad lingüística, existen variantes locales importantes y bueno, otro de los hechos destacados de la propia expansión del nuevo reino de Castilla, que en el siglo XIII lleva ya a reconquistar la ciudad de Sevilla. El avance del reino supone un avance paralelo del idioma que se va extendiendo, digamos, por las zonas conquistadas. Y la oficificación de lo que es el castellano, pues el tercer hecho destacado del periodo, pues se va a producir bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, quien al pronunciar parte de los documentos jurídicos y oficiales que impulsa la traducción del árabe y del latín al castellano, va a ayudar a este, ¿no?, en la categoría de lo que es la lengua escrita, que antes era exclusivamente el latín. Tú imagínate cómo debería ser eso, ¿no? Oye, este proceso de cambio debería ser bastante interesante, ¿eh?
Sí, y el cambio, el Cantar del Mío Cid es, creo que una de las obras. Fíjate que la gente dice el Quijote. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por instituto, colegio, tal y cual, y no conozca el Cantar del Mío Cid y haya tenido que leer una parte del Quijote. El Quijote, yo conozco mucha gente que ni siquiera lo ha empezado. Pero el Cantar del Mío Cid, todo el mundo lo conoce.
Sí, ¿verdad?
Sí. Y si vais a Burgos, ahí tenéis su estatua.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como luego al final siempre hay personas que les gusta retroceder, les gusta volver al pasado, les gusta, no, igual que a nosotros nos gustan las cintas de cassette,
las consolas
y los ordenadores antiguos,
sí.
Pues en la primera mitad del siglo XV se produce un leve retroceso del castellano, esto es debido al auge del humanismo, ¿no?
¡Ay, el humanismo! O sea, que consolidar todos somos humanistas.
Claro, como una lengua literaria por excelencia,
sí.
Y va a señalar el carácter vulgar de lo que son las lenguas romances.
Mira qué curioso.
Pero hacia finales de ese mismo siglo, pues se realiza la unificación de los reinos de Aragón y de Castilla y se consolida la hegemonía lingüística del castellano en la península.
Toma ya, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis.
Así que ya sabéis de dónde sale.
Ahí sabemos ya algo nuevo.
Es habitual que las épocas de mayor desarrollo literario sean también las de mayor desarrollo lingüístico. Tiene mucho sentido, ¿no? Desde el siglo XV, siglo XVI, XVII, son los llamados siglo de oro de la literatura.
Sí, señor, el siglo de oro. Que ya hablamos de ello en un programa que, además, hace poquito, hace un par de meses, un mes y algo, que estuvimos ahí, que os conté cuál era el periodo que abarcaba el siglo de oro, que no era un siglo, que era bastante más de un siglo.
16 a 18 ya.
Eso es, y que terminaba con Calderón de la Barca.
Este hecho va a repercutir en lo que es la evolución del castellano, que va a adoptar ya en lo que es fundamental la forma que tiene hoy en día, tanto en vocabulario como en la ortografía, como en la pronunciación. Y la pronunciación pues va a adoptar lo que es la popular de Castilla la Vieja. Contribuye a esta fijación la redacción de gramáticas castellanas, de las que es pionera la escrita por Nebrija, y los estudios sobre el idioma pues destaca el interés por el refranero, ¿no? Y la redacción de diccionarios, entre los que van a destacar el titulado Tesoro de la Lengua Española o Castellana, escrito por Sebastián de Covarrubias.
Sebastián de Covarrubias, sí, señor. Es lo que has dicho antes de la literatura y de la lengua es muy cierto, ¿sabes? Es muy cierto. Y en 1713, y en parte como resultado del proceso este que has comentado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se funda la Real Academia Española de la Lengua.
¡La Real Academia!
En pleno siglo XVIII ya tenemos a la RAE ahí, pues para articular el lenguaje y utilizar una norma. Y lo que me ha parecido curioso, de antes de que literatura, lengua que se desarrolla, ¿te das cuenta de a día de hoy cómo se desarrolla la lengua? Estamos cogiendo palabras de otros idiomas.
Sí, bueno.
Básicamente, sí. Y palabras que estarían mal dichas o que nunca han sido correctas y las estamos agregando ya de cualquier manera.
Claro, tú te has dado cuenta como cada vez las meten más en el diccionario.
Sí, sí, el otro día, almóndiga. Almóndiga. Ya no es albóndiga, ya puedes decir albóndiga y almóndiga, las dos cosas valen. Y dices como, ah, muy bien. Pues nada, chavales, ya sabéis, vosotros meter el puesto, vaya cultura.
Pero bueno, no es casualidad que esta fase de madurez conocida con los siglos de hegemonía política militar española fuese una fase que, digamos, se aúna, ¿no?
Sí.
Lo que pasa políticamente con lo que es la variación lingüística, lo que es la expansión territorial es también lingüística, y el idioma sale de la península, porque actualmente pues se habla el castellano como idioma oficial o cooficial en muchas otras partes de Sudamérica, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, en fin.
América, bueno, Centroamérica, sur de Estados Unidos.
Sin carácter oficial, el castellano es hablado en zonas de las Antillas, en algunas partes de Estados Unidos, en Filipinas, en Marruecos, en Rumanía, en fin.
Sí.
Que el castellano viene ahí,
sí,
¿verdad?
Sí,
o sea, siempre.
Pasa que nosotros, como siempre, lo hacemos de menos. When I found you, pero posiblemente tenga más hablantes ahora mismo que el inglés.
Sí,
seguramente.
Bueno, oficialmente ya sabemos que para.
O sea, para.
Sin ningún género de duda, lo que es la fuente principal del léxico castellano es el latín, porque su lengua. Es su mamá, vamos a decir.
Eso es.
Esto no quiere decir que carezca de importancia las aportaciones de otras lenguas, ¿no? Ha sido que la influencia del griego ha sido y es muy notable, concentrándose sobre todo en lo que es en el terreno de las palabras cultas. Una buena parte de los neologismos tiene origen griego, como la psicología, la telepatía, y puede decirse como norma general que un gran número de palabras esdrújulas pues presentan una raíz griega. Las lenguas ibéricas que se hablaban en la península antes de lo que es la llegada de los romanos, FJ, han influido probablemente, tal y como indicabas tú al principio, pues en la conformación de la fonética de lo que son todas las lenguas románicas peninsulares, porque su influencia en cuanto al léxico parece, en cambio, mucho menor. No puede decirse lo mismo del árabe, que lo que es su influjo es precisamente uno de los rasgos que permiten distinguir a los romances peninsulares y muy especialmente al castellano. de los de las otras áreas de Rumanía. Y este pues es el nombre que recibe el ámbito cultural y lingüístico en el que se hizo notar lo que son las influencias dominantes del latín.
Sí, señor. Claro, que ahí está el tema. Está la raíz de lo que hoy es nuestra lengua. Y al final, oye, que está bien enriquecerse también con palabras de otro lenguaje, porque al final, no sé tú, Gascon, pero yo creo que le añades, es como el chup-chup de Carlos Arguiñano, ¿sabes? Es como si no le echas caldo, pues no sabe a nada el arroz. Pues esto es igual. Si tu lengua la encierras para que no se vea afectada por los embates climáticos externos de otras lenguas, vas a tener una lengua muy pura, pero muy pobre. Mientras que si adoptas y evolucionas tu lenguaje, yo creo que enriquece la forma de expresión, ¿no?
Yo creo que se va variando por ese tipo de comunicación, de esa necesidad de comunicación del ser humano, indiferentemente de en qué país proceda. Y respecto a eso, a la comunicación, a querer explicar a alguna persona algo que puede entender, empezamos a mezclar palabras de su país con el nuestro,
claro,
¿verdad? Y así sí. Es como nace, pues... una palabra más en nuestro
idioma. Eso es
maravilloso, porque la mezcla siempre ha sido buena.
Sí,
yo soy mucho de saltar fronteras y de que todos deberíamos de estar unos con otros. Sobre todo cuando se habla de cultura y de literatura, porque si no, seríamos como burros, no veríamos nada más que lo que hay en nuestro oeste, claro. Y no sabríamos nada de lo que ocurre
eso
fuera.
Eso es.
Por cierto, lo de Antonio de Nebrija, que fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana, uh-huh. Se puede encontrar en lo que es la Biblioteca Nacional de Madrid.
Eso es.
Así que ya sabéis.
Sí, sí. Sí, hombre, por eso existe el Instituto Antonio Nebrija.
Claro.
Y la Universidad Antonio Nebrija.
Sí, y no sé cuántas estatuas por toda España de Antonio Nebrija.
Por supuesto. Y, hombre, en la Biblioteca Nacional, la verdad es que no me ha dado por buscar nunca, ¿no? Pero vamos, allí podéis encontrar de todo. Eso sí, podéis pasar como visitantes, lo que no sé si como visitante te dejan hacer mucho. Lo sí es que te saques el carnet de lector, que dura un par de añitos y está muy bien.
Ay, yo tengo que renovar mi carnet de investigadora de la Biblioteca Nacional,
sí.
Que el otro día estaba hablando para ir a investigar allí unas cosillas que vamos a sacar en el universitario y digo, que se me ha caducado.
¡Madre mía!
Que se me ha caducado y no me he dado cuenta, se me ha caducado hace un mes.
Yo la última vez que estuve en la Biblioteca Nacional estuve viendo la exposición de los códigos Madrid 1, Madrid 2 de Leonardo da Vinci.
Uh-huh.
Estaban expuestos allí una... No sé si todavía estará la exposición de Leonardo. También había una exposición de cartas o de algo así, ¿no? De un cura franciscano. Bueno, la verdad es que estaba todo muy bien. Y también había una exposición... No sé, yo el último día que estuve en la Biblioteca Nacional, más que vi exposiciones, no me dio por entrar. Nada más que estuve en exposiciones, no sé, había muchas exposiciones.
Pues eso está muy bien.
Y subí arriba a ver la cabeza del caballo. Y el salón de donde se reúnen los mandamases de la Biblioteca Nacional.
Y bueno, o sea, maravilloso. Pues oye, ya sabes, si te renuevas el carnet de
investigadora, pues podrás investigar por todos nosotros. Que nosotros no podemos investigar ni podemos hacer nada. Somos simples, ¿cómo es eso? Simples lectores. Tenemos nuestro carnet de lectura. Que por cierto, os dije lo del carnet de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y no lo usaba. Y el día que vaya a usarlo verás tú, va a ser la risa, porque también tengo para recordar que si os saquéis.
O sea, que tú eres de los lectores que compran libros.
Sí, claro.
Está muy bien, las bibliotecas están muy bien.
A ver, ¿no? Y también te digo una cosa, yo voy a la biblioteca y cojo libros. Es que el carnet este de la Biblioteca de Madrid también te deja usar el servicio. Te deja usar todos los servicios literarios de la comunidad, porque te deja usar el alquiler de libro electrónico.
Uh-huh.
Tiene una aplicación.
Bueno, es que a las bibliotecas hoy en día hay de todo, hasta películas y en fin.
No, pero esto es electrónico por internet, no tienes que desplazarte.
Uh-huh.
Te bajas la aplicación, tienes tu carnet, te metes y dices, quiero este libro. Y te lo lees en electrónico. Y está muy bien, ¿por qué? Porque hay libros que te los lees y si te gustan te lo compras.
Claro.
¿Sabes? No, me refiero.
Que puedes leerlos y te salen.
Sí, porque yo me he comprado yo tengo libros en casa que he comprado y semi recomendados, ¿no? O no recomendados, simplemente porque has visto que alguien ha dicho, este libro es muy bueno, este libro da. Luego te lo has leído y, ostras, ¿sabéis eso, no? De que llegas a mitad de un libro y es como, oh, y que no, y que no, y que no, y que no hay forma humana de seguir, y lo dejas. Y entonces, claro, muchas veces dices, hombre, no me he gastado mucho, ¿no? Me he gastado 7, 8, 10 euros. Pero claro, dices, si yo llego a saber esto... Entonces, ¿forma de no jugársela y no perder dinerillo? Pues te lo coges en la biblioteca, te lo lees, ¿eh? Y una vez te lo has leído, que te gusta y ves que te lo vas a leer otra vez, pues te lo compras. Y ya está. Pues sí. Pero que al final es cultura. Y eso. Y el otro día estuve hablando con una escritora que me dijo que ella, no sé cuándo es, coge todos los libros y los lleva a intercambio, a un sitio de intercambio. Uh-huh. Entonces tú das los libros que no quieres, uh-huh, porque no te gustan, porque no los has leído, porque tal, y los cambias por otros que no te has leído.
¿Y eso dónde es?
En Fuenlabrada.
¿Intercambio de libros?
Intercambio de libros. Y me dijo que era ahora para la feria, antes de la feria del libro de Fuenlabrada.
¡Ay,
o...
las ferias del libro que empiezan!
¡Ferias
ya,
del libro! ¡Ferias del libro! ¡Madre mía, madre mía!
Todas las que hay, todas las que hay.
Y eventos.
¿Tú vas a ir a todas las que yo voy, FJ?
Claro, hombre, claro. Y yo siempre voy. Y si hace buen tiempo, pues ya sabes dónde voy a estar.
¿Dónde?
En la terracita.
Ah, claro. Pero claro, bueno, tendrás que escaparte para firmar también libros.
Sí, ¿sí? Hombre, yo, ¿sabes? Yo os dejo ahí porque ya sabes que soy un aficionado entusiasta. Aficionado entusiasta. Y...
pues aquí este caballero y yo vamos a estar en las ferias de Elegido, del 11 al 14 de abril.
En Almería.
Sí, Torrelodones, 27 y 28 de abril.
Eso está muy
Gala
bien.
Pagar en junio, no sabemos la fecha exacta.
Al ladito.
Portugalete del 13 al 16 de junio.
En Bilbao.
Como no, en San Jordi el 23 de abril.
Mm-hmm.
En Valladolid.
Mis amigos de Barcelona van a flipar cuando vayan.
Sí, Literania del 17 al 26.
Eso es.
Benavente, que es el primer fin de semana de agosto.
Siempre muy bien. A ese tengo ganas de ir porque siempre he ido, pero nunca he ido como autor.
Sí, ¿verdad?
Nunca he ido como autor. He ido de trovador.
¿Trovador?
He ido de trovador.
Pues a Benavente tienes que ir. Además tenemos allí a nuestra querida
MJ Mistral.
MJ Mistral, que de allí la queremos mucho.
Sí, sí, sí.
Y a Valencia de Don Juan en julio, esta que dice Valencina, que dicen que hace...
Mola mucho porque hace
muchísimo
calor.
Muchísimo calor, eso nos pagan es... una entrada a la piscina.
No, que la piscina de Valencia de Don Juan va toda la gente de la provincia de Segovia y de León, sí, allí, porque es como un parque acuático. Y entonces estás en la feria y está al borde de la piscina al lado. Con lo cual, te puedes pegar el chapuzón y seguir firmando libros.
Sí.
Y pedirte algo ahí en la... ¡Oh, piscina!
Y esta super ciudad, Alcalá de Henares.
¡Ay, y Alcalá!
También en Pinto, el 27 y el 28 de abril. En Chinchón.
¡Ay, va, Chinchón!
Me encanta esta zona.
Esos ajitos y esas galletas buenas que tienen.
Eso será el 1 y el 2 de mayo.
¡Ay, qué bien!
Última fiesta, no puede decir que no.
¡Es fiesta, es verdad, es fiesta, es fiesta!
En Ponferrada, que es en Semana Santa, esta va a ser un poco difícil, pero intentaremos ir. Y en Leganés.
Leganés, con nuestro buen amigo J. Sí. Pensán de su casa de Extremadura.
Sí, el 10, 11 y 12 de mayo.
Eso es.
Vaya mayo que nos espera, FJ.
Barcelona.
En La Llagosta, el 28 de abril. Y en Quijorna, el 11 de mayo, de 10 y media a 2 y media, también estaremos. Y por cierto, ahora en Quijorna, dentro de dos días, el miércoles es, ¿no? Tenemos un recital.
Pues verdad, verdad, verdad. Quijorna, sí, tenemos recital poético.
Tenemos un careo, FJ y yo allí.
Y sí, nos da tiempo, por eso miércoles está un poco en el aire el programa. El miércoles está un poco en el aire el programa, porque dependiendo de qué hora termine este recital, habrá posibilidad de que lo podáis escuchar el mismo miércoles o no.
O no, exacto. Si no, tendremos que poneros algún programa anterior, porque no vamos a estar aquí en el estudio el miércoles.
O cualquier sí, o yo qué sé, o yo qué sé.
A ver si nos da tiempo. Yo creo que no nos va a dar tiempo, FJ, porque si es a las 7 y hay que estar en el estudio a las 9 va a ser un poco difícil. Así que el miércoles seguramente nuestro querido Miguel os pinchará algún programa anterior.
Sí, o yo qué sé. Algo buscaremos. Y no sé. When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.
Que nos espera que ya empiezan los meses que más nos gustan de la literatura.
Eso es.
Con todas las ferias, con todos los eventos.
El calorcito. Las charlas literarias en las terrazas literarias.
A los lectores.
Eso es.
Son los meses
Bueno, es como un sueño, ¿vale? Para los escritores de 8 meses es como un sueño, ya hasta que termine septiembre más o menos, ¿verdad? Septiembre, sí, octubre, sí, ya sí, empiezan sí. con las ferias de otoño y tal.
Eso es.
Estamos hasta arriba de trabajo y súper felices, súper contentos y...
Totalmente a tope, que ya... Pues ya hemos empezado y estoy porque digo... Yo iba a correr... Porque ayer. Corrí el año pasado Libros a la Carrera.
Pero fue ayer, FJ.
Libros a la Carrera fue ayer. Yo juraría que Libros a la Carrera... Seguro. Vamos a verlo. 16, vamos a verlo. Fue. Vamos a verlo. Libros a la Carrera... Pues fue... Ha sido hoy. Ha sido hoy cuando se ha corrido, yo creo, ¿no?
Va a ser hoy. Habrá sido el domingo.
¡Ay, vas con menos mal que te tengo aquí! Porque
hoy la... el lunes.
¿Eh? Oh, pero si la semana... Pero escucha, tú no sabes que la semana pasada... El miércoles estaba diciendo que qué bien que habíamos empezado la semana a tope.
Domingo 17 fue. Y oye, esto de Libros a la Carrera,
sí.
Todas las ventas de lo que son los dorsales, ¿a qué van? Dime, Cali.
Pues, a ver, lo de Libros a la Carrera, el tema de los dorsales, que por cierto, bastante barata y solidaria. Porque el 5 kilómetros eran 5 euros y 10 kilómetros 10 euros, ¿vale? Todos los beneficios que se sacan de las inscripciones va a ayudar a las librerías madrileñas de la Comunidad de Madrid, pues para sustentarlas y para, sí, y para que la cultura siga desarrollándose. No claro solamente la sí. gente de la Feria del Libro, las librerías
claro de la Comunidad que sí, de Madrid. Porque en vamos a decir siempre lo que decimos, que los grandes almacenes están muy bien.
Sí.
Están muy bien. Pero que por favor acudamos a las pequeñas librerías, esas que la persona que está al otro lado de la caja es el propio dueño de la librería.
Eso es.
Que lleva muchísimos años y que cada vez parece más difícil porque no leemos y nos cuesta mucho leer y parece que para ellos es cada vez más difícil poder sí. mantener pues sus locales abiertos. Y tienen que ir los pobres ahí en muchas ocasiones experimentando, mezclando catas de vinos con libros y cosas de esas para que
sí, para nosotros que
nos acerquemos, ¿no? a ver qué ocurre en esas librerías. Así que,
café, librería.
Por favor, que los grandes almacenes tienen muchos usuarios, que compran muchos libros, grandes empresas que están por detrás, que ya les hacen pedidos. Así que acudir a los pequeñitos de vuestro barrio, que os lo van a agradecer,
sí, señor.
Y descubrir a todos esos escritores que no son tan conocidos y que seguramente os maravillen.
Os sorprendan. Sí, sí.
Así que desde aquí nos vamos a ir despidiendo, FJ, que ya llegamos al final de nuestra misión.
Sí,
que
sí.
Ha sido un placer volver a estar contigo aquí después de un mes y medio que he estado en el retiro.
Yo prometí que volverías, dije que no sabría cuándo, pero dije que volverías, que y se lo dije a la audiencia, dije, se va a volver.
Claro, o
sea, tranquilos, no salgáis corriendo, que no voy a estar yo toda la vida aquí dando por saco. Que va a venir,
ya me siento yo
va a venir gente de aquí a hablar.
Hombre. Exacto, para seguir contigo al pie del cañón, disfrutando de todo lo que nos aporta la literatura y esta cultura, y con la misma pasión con la que nacimos hace 3 años, que ya va para 4 en el 2019. Y que estamos encantados de que todos vosotros estéis al otro lado. Muchas gracias por escucharnos. Se despide mi amigo.
¿Cómo que tu amigo?
FJ Bravo.
Ya no se acuerda de mi nombre.
Pero te dejo para que te despidas tú. FJ.
Bueno, chicos, pues hemos arrancado la semana el día que más nos cuesta, ¿verdad, Pasco? Y
a mí no, porque hace mucho que no volvía, pero sí.
Y yo me despido aquí y Bajón va a hacer vuestra despedida que hace tanto que no escuchamos.
Pues como siempre os digo, que durmáis muy felices. Hasta mañana.